La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Sábado vamos a tener ayuno aquí en la iglesia, empezando a las 8 la oración, de 8 a 2 y media. Y le animo que usted venga al ayuno. Yo no puedo ayunar por usted. El ayuno es como el ejercicio. Yo no puedo ejercitar y que usted reciba los beneficios. Cada persona que lo hace recibe los beneficios de lo que hace. Así que vengas este sábado, de las 8 a las 2 y media va a ser oración, y de 2 y media a las 5 va a ser evangelismo, este sábado. También el domingo vamos a tener un culto muy especial de damas. El Señor está haciendo cosas maravillosas con las damas, y vamos a estar aquí para ese evento especial. Vamos a ir, hermano, a Lucas capítulo 8 y en el verso 1, y vamos a leer tres versículos. Estamos hablando acerca de Jesucristo y cómo el Señor cómo no podemos aprender todo lo que necesitamos saber del evangelismo, lo podemos aprender de Jesucristo. Verso 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Todos digan conmigo, todas. Todas las ciudades y aldeas. Ciudades son lugares grandes y aldeas eran lugares más pequeños, pero también ellos necesitaban la palabra. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. En el verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dele un aplauso al Señor y puede sentar en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos hablando, hermano, acerca de Jesucristo, Jesús el evangelista. Estamos aprendiendo aquí de lo mejor. Como alguien dijo una vez, que si uno quiere aprender algo, tiene que ir a aprender de lo mejor. Si usted quiere ponerse al día de lo que ya hemos estudiado, puede ir al internet y puede escuchar la predicación si usted quiere. Pero la semana pasada estuvimos cubriendo el material de que Jesucristo mismo era un gran evangelista. Ya habíamos hablado de que Juan el Bautista era un gran evangelista, y ahora estamos hablando de que Jesucristo mismo era un gran evangelista. Y estuvimos hablando acerca de su predicación en público, y también estuvimos hablando acerca de las cualidades que él tenía como evangelista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una de las cualidades que estuvimos hablando, estuvimos diciendo que él estaba siempre disponible. Por eso se llama nuevo nacimiento. Uno nunca, las hermanas que han tenido niños se han dado cuenta que cuando un niño está a punto de nacer, no te manda un correo electrónico para decirte ahí voy, sino que viene cuando viene y hay que recibirlo. Así es de que el Señor siempre estaba disponible para predicar de su palabra. Si era en la mañana, en la noche, en la medianoche, él siempre estaba disponible para predicar la palabra. También estuvimos hablando de que el Señor no discriminaba a nadie para predicar. Él le predicaba a todo el mundo. Le predicaba a las prostitutas, a los que colectaban impuestos. Predicaba a los pobres, predicaba hasta los más altos funcionarios del gobierno, les predicaba, porque él sabe de que este asunto es para todas las personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El asunto del evangelio es la medicina universal. Todos estamos enfermos. Cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, le entró un virus. Eso se llama el pecado. Y la solución para el pecado siempre es el evangelio. El evangelio es la medicina que todos necesitamos para tratar con el asunto del pecado. Así es de que lo necesitan desde el más anciano hasta el más niño, necesitamos el evangelio. Desde el más rico hasta el más pobre, se necesita el evangelio. Y también las personas buenas necesitan el evangelio. ¿Verdad, hermanos? Los que son maldosos según nosotros, decimos, ese que sí necesita de Dios. No, todos necesitamos del Señor. Aleluya. Aún las personas, muchas veces tenemos nosotros familiares, tal vez la mamá, nuestra mamá o el papá o el abuelito, que decimos, ese es un alma de Dios. Aunque sea alma de Dios, necesita el evangelio. Necesita arrepentirse de sus pecados, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo en agua, necesita recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas y necesita vivir en santidad. Todos aquí, no hay excepción de personas para con el Señor. Todos necesitamos del evangelio. Así que el Señor no discriminaba a nadie. Donde quiera que iba, predicaba. Predicaba la palabra del Señor. No le predicaba ni más fuerte a los pobres, ni más poquito a los de dinero. Él le predicaba del mismo nivel a todas las personas. Dios quiera que usted haya entendido mientras está viniendo aquí a la iglesia de que el evangelio lo reciben todos de la misma manera. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el evangelio no discrimina a nadie. Los ministra de la manera que necesitamos. Porque dice Hechos 10:34, lo dice claramente que Dios no hace excepción, no hace acepción de personas. Él no dice, este se necesita salvar y este no se necesita salvar. No, hermanos, todas las personas cumplimos con los mismos requisitos. ¿Qué dijo? Dios no hace acepción de personas. Y usted dice, pues yo trabajo en la iglesia un gran montón, Dios me va, he's going to cut some slack. Él me va a dar un poquito de lazo. No, hermanos, no trabaja así. El Señor, antes que nosotros trabajemos en la iglesia, tenemos que salvarnos. El Señor no nos llamó a que trabajáramos para Él, para que nos perdamos. Nos llamó primero para salvarnos. Y después que nos salva, nos usa. Y si mira que nos estamos perdiendo porque nos está usando, nos sienta para que escuchemos la palabra, gloria a Dios. Así es que los músicos y los que trabajan en la iglesia no se sientan mal cuando le damos su horario, porque quiero que toda persona en esta iglesia tenga la oportunidad de estar sentado escuchando la predicación. Yo quiero que usted me ayude en la iglesia, pero no quiero que me ayude de tal manera que se vaya a perder sirviendo en la iglesia. Aleluya, qué triste ver, hermanos, estar en la iglesia trabajando para el Señor y al final perderse. De eso no se trata. Estamos trabajando para el Señor, pero estamos siendo salvos en el proceso. Gloria a Dios. Así es que si usted trabaja para el Señor, no piense usted que va a recibir un poquito de lacito del Señor. No, usualmente los que más nos confía el Señor, más nos aprieta el Señor. Aleluya. Porque hay veces que entre más trabajamos para el Señor, más listos nos volvemos de cómo buscarle curvas a las cosas. Pero en el Señor no hay curvas, hermano. Todo es sí, sí, no, no. Aleluya. Todo es sí, sí, no, no. El Señor no anda tal vez, casi, no. El Señor cuando te da una respuesta te dice, sí, sí, así lo puedes hacer o no, no, no lo puedes hacer y ya. Gloria a Dios. Aleluya. Así es de que el Señor siempre le predicaba al mismo nivel a todas las personas, no importando de qué lugar venía o qué tipo de estado social tenía. Él le predicaba a todos de la misma manera. También el Señor tenía compasión de la gente. Do you have this outline with you, Miguelito? El Señor tenía compasión de la gente. No se puede predicar, hermanos, sin tener compasión de la gente. Encontramos el Señor una vez, se encontró a una mujer que tenía el flujo de sangre y él se detuvo en medio de todo lo que él estaba haciendo, se detuvo para fijarse y atender a esa mujer. Eso, de eso se trata el Evangelio. Gloria a Dios. No solamente es bautizarlos y que reciban el Espíritu Santo, sino que esto viene con todo lo demás. Aleluya. Y hay veces que todo lo demás no lo queremos. Queremos nada más que bautizarlos y que reciban el Espíritu Santo y después queremos olvidarnos del asunto, pero no trabaja así. El Señor se aseguraba que las personas se les ministrara también en muchas áreas de su vida, de la vida de ellos. También el Señor se aseguraba de que la gente confesara que Él les había hecho el milagro. Punto número 4, se aseguraba que la gente confesara de que era Jesucristo el que recibía el crédito por el milagro que habían recibido. Gloria a Dios. Yo pienso, hermanos, que nosotros podemos hacer mucho mejor de decirle al mundo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Anoche estábamos en la casa del hermano Víctor y la hermana Reina. Y muchas gracias, hermana Reina, por tratarlos bien ayer los líderes. Démosle un aplauso a la hermana Reina y su familia. Estábamos ahí y empezamos a orar. Y el Espíritu de Dios cayó de una manera en ese lugar y empezamos a orar y a orar. Usted sabía que alguno de ustedes está vivo hoy por esa oración que nosotros hicimos ayer. ¿Alguien sabía eso? Usted tal vez estaba bien dormidito y mientras estaba usted durmiendo, estaban los líderes de la iglesia intercediendo para que Dios no matara a alguien anoche. Porque eso era lo que estaba poniendo, de que alguien, o tal vez el diablo se lo quería llevar, yo no sé. El asunto es el resultado final que los pusimos a interceder. El Espíritu de Dios cayó de una manera grande. Yo de eso voy a hablar. De eso voy a hablar. Aleluya, que me duele la columna, que me duele la espalda. Eso lo dejamos para otra vez, aleluya. Pero yo voy a decir los milagros que el Señor me ha hecho. Y el Señor, hermano, quiere que nosotros contemos las cosas que Él hace por nosotros. Porque el diablo es muy bueno para agarrar crédito. En Salmo 103, esto estuvimos hablando el domingo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya, gloria a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la condición del pecado. Él es el que nos perdonó nuestros pecados. Y eso necesitamos nosotros contarlo, que Él fue el que nos perdonó nuestros pecados. Muchas veces venimos y si el Señor nos hace un milagro de material o nos da un aumento en el trabajo o agarramos un trabajo en el negocio o lo que sea, venimos y le contamos a toda la gente. Hermanos, el beneficio más grande que hemos recibido del Señor es que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y eso la gente lo necesita saber. Necesitamos nosotros contar. El Señor quiere que nosotros contemos las cosas que Él ha hecho por nosotros. Porque el diablo agarra crédito por las cosas que el Señor hace. Y si tú no te aseguras que lo dices en público, que el Señor lo ha hecho, Él te puede llegar a creer que fue una coincidencia. No hay coincidencia. Yo tengo palabra para eso. Dice que todo don perfecto viene de arriba del Dios de las luces. Si tú recibiste algo bueno, viene de un Dios bueno. Él sana todas tus dolencias, la condición del cuerpo. Cuando el Señor te haga algo, cuéntalo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que el Señor en su evangelismo, Él se aseguraba de que la gente, cuando el Señor le hacía un milagro, se aseguraba que lo confesara. ¿Por qué? Porque cuando alguien confiesa que el Señor le hizo un milagro, esa es una señal de que el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú quieres convencer a una persona de que Dios sí existe? Muéstrale las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Así es que el Señor se aseguraba de que la gente contara lo que él les había hecho. En una ocasión sanó a un hombre ciego. Oyó Jesús, dice en San Juan 9, capítulo 9, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. El Señor quiere, hermanos, que nosotros confesemos. Él quiere que vayamos donde quiera y contemos lo que el Señor te ha hecho. Y hay un misterio con contar las cosas que el Señor ha hecho. Si tú cuentas las cosas buenas que el Señor ha hecho en tu vida, vas a parar de andar renegando. Si tú cuentas las cosas buenas que el Señor ha hecho, vas a parar de andar renegando y encontrando las cosas que Él no ha hecho. Aleluya. Así es que cuando el Señor te haga algo, cuéntaselo. Cuéntalo a la gente. Háblalo con tu esposa. Háblalo con tus hijos. Nunca tus hijos deben de andar escuchando algo negativo de Dios, porque en Dios no hay nada negativo. En San Marcos capítulo 5 y en el verso 25, encontramos que cuando el Señor evangelizaba y predicaba y hacía un milagro, Él quería que la gente lo contara, porque eso ayudaba para su evangelismo. Luego Jesús, en Marcos 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, el Señor todo lo sabía. ¿Por qué preguntaba? Porque Él quiere que nosotros lo confesemos con nuestra boca. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. El Señor no va a perder una oportunidad de que alguien escuche de un milagro que Él ha hecho a una persona. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Él dijo, Señor, esta sanidad que yo he hecho en esta mujer no se va a ir en vano. Esto lo tiene que saber la gente. Y vino ella. Una cosa, hermano, es lo que yo diga de mí mismo y otra cosa es lo que tú digas de mí. Una cosa es lo que Jesucristo diga de Él mismo y otra cosa es lo que nosotros digamos de Jesucristo. Que nosotros salgamos y contemos todo lo que el Señor ha hecho. En los últimos días el Señor ha hecho gran montón de milagros en esta iglesia. Aleluya. Y la fe de muchos de ustedes debería de andar por el cielo y debe de andarle contando a medio mundo de lo que el Señor está haciendo. Es muy difícil estar hablando en mal de un Dios tan bueno como este. El domingo bautizamos la persona número 72 de este año. Este año ha sido de grande victoria para la iglesia Centro de Vida. Eso lo ha hecho el Señor. Aleluya. Estamos sirviendo a un Dios de milagros. Y estamos sirviendo a un Dios que trabaja lo imposible. Él sabe que lo posible tú lo puedes hacer, pero lo imposible lo vas a necesitar a Él para hacerlo. Si enfrente de ti hay algo imposible, entonces tienes que acudir al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién me ha tocado? Y inmediatamente dijo, yo, dijo la señora este, dijo el Señor, tú lo tienes que confesar, lo tienes que decir, la gente lo tiene que oír que yo lo hice. ¿Usted cree que el Señor necesitaba eso para su autoestima? No, Él necesitaba que la gente lo dijera para beneficio de la gente, no para beneficio de Él. Si el Señor nos usa a nosotros para hacer un milagro por medio de Él, no es que, y si la gente lo declara en público, no es para nosotros. Dios quiera que no sea para nosotros, que sea para el Señor. Aleluya. pero que la gente lo cuente para beneficio de los demás, para que el reino de Dios siga progresando. En Lucas 17, del verso 11 al 19, encontramos nosotros un leproso samaritano. Yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Jesús me ha sanado. Jesús me ha sanado. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, hermano, no te andes fijando en los otros 9 malagradecidos. Fíjate en el uno que regresó y decía en gran voz, Jesús me ha sanado. Hay veces que nosotros nos fijamos en las personas que hacen mal. Pero estaba diciendo un hermano aquí en la iglesia que él estaba diciendo a alguien que le dijo, mira, si te fijas en el mal, ¿por qué no mejor te fijas en los que están viviendo para el Señor? No, que yo para ser como los que esos se han salido de la iglesia. No, pero fíjate en los que estamos en la iglesia. Aleluya, para gloria de Dios que nos mantiene en pie. No te fijes en los 9 leprosos que no vinieron y son malagradecidos. Fíjate en aquel que vino. Y decláralo en gran voz. No vino. Parece que es una avispa que está metida en una bolsa de plástico. No, este se fue en gran voz diciendo, el Señor me ha sanado, glorificando a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando dice este era samaritano, se está refiriendo de personas que no debían de creer en Jesús, estaban creyendo en Jesús. Y los judíos que debían de creer en Jesús, no creían en Jesús. Eso es como que usted diga, y este no nació en la iglesia. Y este era un borracho de afuera que nadie creía que él iba a ser. Y vino postrado del Señor y el Señor lo sanó. Y este ni siquiera había nacido en la iglesia. Aleluya, Jesús. Cuando el Señor te haga algo, ve y cuéntalo. Cuéntalo. Dígalo. Aleluya. Mira qué bonito, hermano, se pone cuando lo juntamos los líderes de la iglesia a hablar de las maravillas de Dios. Nosotros no nos juntamos a hablar de las cosas de ustedes. Nosotros oramos por ustedes y contamos las maravillas de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a mover. ¿Por qué? Porque el Señor quiere recibir gloria de nosotros. ¿Porque Él lo necesita? No. Dios no necesita nada. Nosotros lo necesitamos acordarnos a cada vez quién es el que hace los milagros. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que nosotros nos acordamos de algo que ha hecho el Señor, nos acordamos que es posible de que Él nos haga otro milagro. Cada vez que decimos, gracias Señor por aquel milagro que me hiciste, gracias Señor por este otro milagro que me hiciste, gracias por este otro, y entonces decimos, pero también me va a hacer este milagro. Así que en el evangelismo, cuando el Señor haga un milagro, hermanos ministros, y el Señor les haga un milagro, póngalo que testifique enfrente de toda la gente. Póngalo. Que diga la gente lo que el Señor ha hecho. Tú no lo necesitas, lo necesita la gente. Muchas veces la gente piensa que nosotros le lavamos la cabeza a la gente. ¿Sí? Dicen, ahí les lavan la cabeza, ya le lavaron la cabeza. Una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que tú te pongas en pie y digas, esto es lo que el Señor ha hecho a mí directamente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no estoy aquí detrás de este púlpito porque el hermano Bernal me lavó la cabeza. Yo estoy aquí porque yo tengo una experiencia con Dios personalmente. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. No hay un Dios como este Dios que nosotros servimos. No lo vas a poder encontrar. Gloria a Dios. Y si quieres, trae tu caballito y pongámoslo al lado del Señor. A ver cómo lo va. Traiga usted a cualquier otra religión que existe en el mundo y tráigalo. Y póngamelo, hermano Miguelito, ahí en San Marcos 16, 17. Tráigamelo y pongámoslo a la prueba. Ok, vamos a ver aquí cómo está la cosa. Alguien le da la gloria al Señor. Tráigame usted cualquier religión del mundo. Yo estoy dándole la gloria a Jesucristo aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre es el único nombre que los demonios entienden. Aleluya. No hay otro nombre que los demonios reconozcan más que el nombre de Jesucristo. Tráigame usted su caballito y pongámoslo al lado del Dios que nosotros tenemos. A ver cómo los van. A ver si tu Dios produce dominio espiritual. El dominio de los demonios, el Señor los pone, se sube arriba de ellos y va y baila un tapatillo, ¿cómo se llama en México? Un jarabe tapatillo. Y baila arriba de los demonios. Tráigame su virgen, tráigame su bueno, no la de usted, lo que sea, y pongámosla al lado de nuestro Señor Jesucristo. Estaba yo platicando con un musulmán el otro día y me estaba diciendo cómo yo sé de que estoy en lo verdadero. Porque tú dices que estás en lo verdadero y Julano dice que está en lo verdadero y el otro, los judíos dicen que están en lo verdadero. Le dije yo, pongámoslos a la prueba. Le dije, tráeme a tu Dios. A ver si tu Dios puede echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Vaya, véngase. Vente a la iglesia. Y 65 personas en este año han hablado en lenguas supernaturales. Nosotros no lo hemos hecho. Lo ha hecho Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, solo hay uno de esos. Hay mucha gente que se llama Jesús, pero nadie se llama Jesucristo de Nazaret. Solo hay uno en todo el mundo y en todo el tiempo. Tráigame su Dios y pongámoslo a la prueba. A ver si tu Dios echa fuera demonios. A ver si tu Dios hace que la gente hable en otras lenguas. Ningún otro Dios puede hacer las cosas que nuestro Dios puede hacer. En el verso 18 dice, tomarán en las manos serpientes. Ya oyó de esa gente que ha hecho una religión de esa parte de este versículo. ¿Y sabes cuántos se han muerto? Un gran montón. Porque ese no es el Dios correcto que ellos están sirviendo. Nuestro Dios no es un Dios de tontos, hermano. Es un Dios muy vivo, muy inteligente. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora si andas recogiendo ahí ramitas y todo eso y te pega una serpiente, yo te garantizo por la palabra de que no te pasa nada. Pero si te pones tú a jugar con la serpiente, te va a matar. Si para eso te dio cinco sentidos el Señor. Pero dice la Biblia que Pablo andaba allá recogiendo unas ramitas y todo eso y se le pegó una serpiente malísima y tenía cobertura de aseguranza divina. Y no le pasó nada. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy glorificándole a Él. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Usted no lo sabe las veces que te han querido matar, hermano. Tal vez en el día final te vas a dar cuenta, pero tienes cobertura bajo este plan de seguro. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay un Dios que pueda hacer estas cosas. Tráigamelo. tráigamelo. Tú quieres saber si estás en el verdadero. Estamos en el verdadero. Y las señales nos van siguiendo. Y si tú crees que tu ídolo te puede hacer eso, tráigamelo y pongámoslo a la prueba. Contémosle al mundo que no hay otro Dios como el Dios de nosotros. No hay otro Dios que pueda quitar la borrachera como la puede quitar el Señor. No hay otro Dios que pueda sanar a los enfermos, que pueda hacer, que pueda volver a un drogadicto, lo vuelve un evangelista. Que a un endemoniado que tenía legiones lo volvió un evangelista. La gente necesita saber que nuestro producto es bueno. ¿Cuántos de ustedes comprarían un producto que la persona ande diciendo? Mira, hermano, que si usted toma esto, te va a dar una gran alegría. ¿Quién va a comprar eso? Pero nuestro Dios es fuerte. Aleluya, aleluya. Deja de andar devaluando al Señor. Cuando Él te haga un milagro, cuéntelo. Dígalo. Diga usted, pero el doctor fue. Y al doctor, ¿quién cree usted que le ha dado sabiduría? Todo proviene de Dios. Aleluya, Jesus. Entonces, Señor, cuando hacía un milagro en sus evangelismos, se aseguraba que la gente supiera quién lo había hecho. Y en nuestro evangelismo, nosotros tenemos que asegurarnos que les contemos que este producto es bueno. Mire, tóquelo. Tóquelo. Mire, es de buena calidad. ¿Quiere usted probar a este Jesucristo? Véngase pues, vamos. Mire, aquí dice que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y si los ungimos con aceite, vale, yo lo voy a ungir con aceite y el Señor lo va a sanar. El Señor está bajo responsabilidad de no quedar en mal, señores. Él está tratando de guardar su reputación y Él no va a quedar mal. Dijo el hermano Bernardo, donde quiera que ustedes anden, dijo, oren por los enfermos. Porque el Señor no va a quedar mal, no va a tener una mala reputación. Unge con aceite. Dígale, usted quiere probar que nuestro producto, mire qué tela más buena. Venga, mire, vamos. Únjalo con aceite. Póngale manos. Y mande que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesucristo. Y ya lo demás ya no es problema de usted. Si el Señor lo sanó, ese es problema de Dios. Ya no es problema de usted. El problema de nosotros es creer que lo va a hacer, poner las manos y mencionar el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces, en nuestro evangelismo, muestra tu producto. No, no, hermanos que predican al aire libre, no se pongan ahí a tutudiar. Digan, el Señor te va a sanar de tu borrachera. El Señor te va a restaurar tu matrimonio. El Señor te va a llenar con el Espíritu Santo. Y después que termines de predicar, llámalos al altar. Que levanten sus manos en arrepentimiento. Porque este producto es bueno. Es de buena tela. Y tú lo puedes probar. Hermanos, cuando hay veces que vamos con los niños, después del ayuno los llevamos a comer y pasamos ahí comiendo unos helados y hay unos vasitos así para probar de qué sabor es el helado y uno puede probar de todos, ahí unos vasitos chiquitos. Así el Señor nos da a nosotros, que le demos a la gente, mire, tú quieres probar de este Dios que nosotros servimos, aquí vamos a orar por ti en el nombre de Jesucristo. No le des mala fama a un Dios tan poderoso como es este. Aleluya. Y a nadie que el Señor le haga un milagro, que se ponga a glorificar, se va a poner a hablar del Señor después en mal. El Señor quiere que nosotros contemos. Aleluya. Porque nosotros no queremos que andemos diciendo que somos calidad. Queremos que nosotros decir que el Señor es calidad para que la demás gente se dé cuenta. El Señor, cuando sanaba a alguien, Eso le ayudaba para el evangelismo. Nosotros no estamos en el negocio de sanar a nadie sin la misión de que el alma de ellos se salve. Nuestra razón por la cual abrir los cultos todos los días que lo abrimos es para arrepentimiento de los pecados, tratar con el asunto de los pecados. Y de postre es que recibimos sanidades. Aleluya. Así es que el Señor se aseguraba de que las personas contaran. El Señor en su evangelismo tenía estas cualidades, siempre estaba disponible. Él nunca discriminaba a nadie cuando para predicar. Él tenía compasión de la gente y cuando él hacía un milagro se aseguraba de que la gente lo contara, porque eso ayudaba a la gente a creer en él. También el Señor, antes de irse, estamos hablando que el Señor es el evangelista, Jesucristo el evangelista. Antes de irse, el Señor se encargó de establecer la Escuela Global de Evangelismo. El Señor entrenó evangelistas antes de irse. Él era evangelista, Juan el Bautista era evangelista, y la gente que él escogió eran evangelistas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Jesucristo era pescador de hombres y se aseguró de que cuando él se fuera, también dejara personas que eran pescadores de hombres. En San Mateo capítulo 4 y en el verso 18 encontramos que él se encargó de establecer una escuela de evangelismo, personas que entendieran lo que era el evangelismo antes de irse. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya, Jesús, aleluya. En el siguiente versículo dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Jesucristo era un evangelista, él personalmente. Jesucristo estableció una escuela mundial de evangelismo. Y dijo, estos van a ser pescadores. Y todos los pescadores tienen herramientas. Los pescadores no pueden pescar sin herramientas. Y una de las herramientas que usa el pescador es el anzuelo. En Mateo 17, 27 encontramos el asunto del anzuelo. El anzuelo es una línea, usted ya la debe conocer, un hilito con su pez adelante en el final y el hierrito. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará. Bueno, ¿qué pasó allí, Miguelito? Mateo 17, 27. Matthew 17, 27. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Estas son las herramientas del evangelista. Es el anzuelo y el hilo. El anzuelo y el hilo te va a permitir agarrar un pescadito a la vez. Tú lo tiras, le pones la carnadita. Y allí te vas a agarrar a una persona. Esto es, hermanos, el evangelismo de uno a uno. Estas son las herramientas del Señor, uno a uno. No agarres un bate para evangelizar, señores. Nunca has visto tú a un pescador pescando con bate. Y muchos de nosotros confundimos el celo correcto del Señor con nuestra ser iracundos personalmente. Pero el Señor nos mandó a nosotros a ser pescadores, no asesinadores de peces. Y una de las maneras para pescar es con la línea y el anzuelo. ¿Y qué se le pone el anzuelo? Se le pone un caramoncito, se le pone una carnita y usted la tira. Y ahí está esperando. Y ahí está esperando. Y después si pica, pues pica. Y ahí viene y lo trae. Y hay una condición con los peces. Los peces no se les quita las escamas allá adentro en el agua. Se les quita después que uno los agarra. Aprendamos a evangelizar, hermanos. Aprendamos a pescar. Póngale una carnadita. ¿Cuáles son una carnadita que podemos usar nosotros para pescar? Podemos usar los milagros del Señor como carnada. Tal vez alguien viene y nos cuenta de algún problema que está pasando. Mira, déjame orar por ti. El Señor te va a hacer un milagro. Ahí usted está tirando el anzuelo. Aleluya. Y el Señor viene y les hace el milagro y ya quedan pegados. Si llegamos ahí, ahí tú, arrepiéntete. Arrepiéntete, eres un pecador, un arruinado que no sirve para nada. Hermano, tú no vas a poder pescar así. No vas a poder pescar así. La otra herramienta del Señor es el arpón. En Job 41:26 encontramos una referencia al arpón. Y esa es como una flecha y con un lazo pegado, un hilo pegado. Esa ya es para agarrar pescaditos como más grandecitos, para que no se nos vayan. Tal vez también está la herramienta para pescar en profundidades, en aguas profundas. Esto lo encontramos en Mateo 13:47. Las redes es para pescar en aguas profundas. ¿Hay alguien que está sintiendo que nosotros andamos ya pescando en aguas profundas? Yo ya lo siento. Aleluya, empezamos a la orillita del mar, tirando el anzuelo, uno. Allí vamos con ese uno para la casa. Y allá lo asábamos y la esposa dice, solo uno. Y hasta de gracia que agarré ese. Y después los fuimos para los más grandecitos con el arpón. Pero tarde o temprano, hermanos, el Señor te va a ir empujando a algo más grande. El Señor no es de cosas pequeñas. El Señor es de cosas grandes. Y cuando nos vamos graduando de lo pequeño, te va a ir moviendo a lo más grande. Ya para pescar con redes, ya se necesita más entendimiento, se necesita más experiencia, se necesita equipo más grande, se necesita personal. Ya se necesita gente calificada, ya gente que no le tenga miedo al viento. Ya gente que ya no le tenga miedo a lo profundo. Ya gente que sean expertos en lo que están haciendo dependiendo del Señor. Ya las redes ya se usan en lugares más profundos. Y algunos personas dicen que las redes que usaban eran más de 300 pies de largas y 8 pies de anchas. Yo no sé si ustedes, los que van a pescar, se fijan, los que andan agarrando camarones en la isla grande, pero esa es la manera que ellos le hacen. Tiran una red enorme y anda debajo, en lo profundo del mar, y anda agarrando de todo. Ya no agarras un pececito como el anzuelo, ni como el arpón, pero aquí, hermano, ya la cosa es más grande. ¿Alguien quiere soltar algo más grande aquí? Aleluya. Let's go ahead and release it tonight. Vamos a soltar esto más grande. Yo ya lo siento, yo estoy seguro, yo tengo fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya pescar con redes es una cosa ya de personas con una visión más grande. Ya yo ya no quiero agarrar un pescadito con mi, aunque vamos a seguir usando el anzuelo, pero eso lo vamos a andar en la barca. Aleluya, vamos a andar el arpón en la barca, pero también vamos a andar las redes y se va a meter profundo. Profundo quiere decir que están metidos en el pecado, en un hoyo. Antes solo lo ganábamos los más facilitos, los que estaban a la orilla. Pero ahora ya estamos queriendo a aquellos que son aquellos pececitos bonitos, que son todos grifos y feos, pero que andan allá adentro. Y allí se necesita oxígeno, se necesita valor, se necesita herramienta. Ya no vamos a llegar con la misma oración de antes, ni con el mismo ayuno de antes. Allí se va a necesitar que podamos sostener la presión del agua cuando estamos bajando. ¿Alguien quiere soltar algo aquí en esta noche? Come on, release it. Release it. Aleluya, aleluya, aleluya. Dicen que en algunas ocasiones se unían dos barcos porque las redes eran tan grandes que necesitaban dos barcos para jalar las redes y se iban en círculos. Y se iban jalando aquella red en círculos. En San Juan 21:6. San Juan 21:6 dice, y les dijo, echad la red. A eso se está refiriendo el Señor cuando dice echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya las profecías están llegando. Yo lo estoy declarando y muchos hermanos lo están creyendo. Aleluya, las redes las estamos tirando en el lugar correcto. Porque tú las puedes tirar donde no es. Pero en oración dice el Señor, tírala aquí. Todo pescador tiene su hoyito preferido donde va a pescar y no le cuenta a nadie. Yo no sé cómo se dio cuenta y lo encontró y allí lo tira y allí llena su hielera y se regresa y a nadie le cuenta. Se necesita la guianza del Espíritu Santo, hermano, para encontrar los hoyitos donde están los pescados. Yo necesito obreros aquí. Aleluya. Si usted me quiere llamar la atención haciéndose un berrinche y haciéndose rebelde, yo he trabajado con gente rebelde por mucho tiempo. Usted no, ya no me va a llamar la atención a mí. Yo lo voy a dejar y eventualmente usted se va a colgar usted solo. Yo quiero aquellos que digan, pastor, yo quiero trabajar para el Señor y yo estoy necesitando gente que nos ayude a jalar esta red. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a pescar, no vamos a dejar el anzuelo, lo vamos a andar con nosotros. No vamos a dejar el arpón, lo vamos a andar con nosotros. No vamos a dejar las redes, las vamos a andar con nosotros. Todas estas herramientas el Señor nos las ha dado. Hermano, había un tiempo donde la iglesia nuestra iglesia solo tenía influencia aquí local. Pero la iglesia está teniendo influencia en muchos otros lugares. Ya estamos pescando con redes más grandes. Estamos pidiéndole al Señor comprar buses porque ya queremos algo más grande. Ya estamos grandecitos. Y cuando estábamos pequeños andábamos carrito jugando con un carrito. Pero cuando estábamos grandes ya queremos un carro de verdad. Cuando estábamos pequeños queríamos unos dos pececitos, los alegrábamos, pero ahora ya queremos de los grandes y el Señor nos los va a dar. Hay una cosa que el Señor siempre nos va a dar, nos va a saciar cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Usted me quiere llamar ávaro, llámame ávaro en el espíritu. Yo no me voy a llenar con 72 personas bautizadas este año. Yo quiero más. Yo no me voy a llenar con tener un culto nada más lleno de la presencia del Señor. Yo quiero todos los cultos. En lo que es al Señor, yo soy un pobre. Yo necesito más. Todos los días quiero más. No me conformo con poco. Quiero más y más y más. Yo quiero mirar gente aquí borrachas en el espíritu. Así hablamos en lengua, pero estamos conscientes. Yo estoy pidiéndole al Señor que de aquí se levante gente borracha en el espíritu, que se tenga que quedar aquí durmiendo porque no se puede manejar a la casa porque está borracho en el espíritu. Una vez, hermano, en la historia de nuestra iglesia, yo he visto una persona borracha del espíritu. Bueno, más de una. Y me pareció la cosa más rara. Y a mí me quiso pegar también la borrachera, pero no me dejé porque creía yo que era un poco raro ese asunto. Pero ahora cómo me arrepiento, porque ahora conozco más de la palabra. En Hechos capítulo 2 y en el verso 14 habla de esa borrachera. ¿Por qué es que tú no te olvidas de las penas? Porque los borrachos por eso toman, para olvidarse de las penas, toman alcohol. Pero nosotros, ¿cuándo fue la última vez que te emborrachaste en el espíritu? Emborrachas en el espíritu para que se olvide de las penas. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, no te conformes con solo hablar en lenguas. Sigue orando hasta que te salga por la boca, hasta que te vuelvas loco. Si tú le pides al Señor que te haga un millonario, tal vez no te va a hacer, pero te garantizo que cuando tú le pidas a Él que te llene con el Espíritu Santo sin medida, lo va a hacer, porque Él ha prometido que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. A su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. También otra herramienta para pescar es la atarraya. Y el miércoles pasado iba a traer esas herramientas aquí. Pero la atarraya es una red más pequeña. Pero se pueden agarrar más pececitos que están ahí cerquita. Esto es, el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros todas estas herramientas para pescar. Porque Él es el que sabe cómo hacerle. Él es el evangelista. Él fue el que estableció la Escuela Mundial Global de Evangelismo. El mandamiento más desesperado de Jesús es que sus seguidores evangelicemos. No hay algo más importante para el Señor de que nosotros hablemos a alguien del evangelio. En Mateo capítulo 28 y en el verso 19 encontramos nosotros, hasta el 20 encontramos nosotros la gran comisión. Jesucristo, el gran evangelista, el que preparó el camino para él, él era un gran evangelista, gran ganador de almas. Jesucristo mismo era un gran evangelista y preparó a 11 discípulos que eran grandes evangelistas. De tal manera preparó el Señor a sus apóstoles que Pedro mismo en la primer mensaje, en el primer predicación en Hechos capítulo 2 y terminando en el verso 41, dice que en el primer tirada de la red recogió 3,000 peces. Pedro estaba tan entrenado, fue tan entrenado por el Señor. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia no empezó raquítica, hermano, no va a terminar raquítica. Este asunto empezó fuerte. Este asunto empezó grande. Esto no va a terminar pequeño. Él era un gran evangelista. Sus discípulos eran grandes evangelistas. Los discípulos de los discípulos eran grandes evangelistas. Y así ha venido por generación y generación lleno de evangelistas. Y nosotros no podemos fallarle a esta generación. We cannot fail this generation. No podemos fallarle a esta generación. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que hablarle a la gente del Señor. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. Es nuestro culto racional. Es algo que por razonamiento tenemos que entender. En Mateo 28, 19 dice de que el Señor vino y le dijo que fuéramos por todo el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es muy, muy importante, todas las cosas. No solo algunas cositas. Que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está involucrado en nuestro evangelismo. Alguien le da la gloria al Señor. El gran evangelista levantó discípulos, grandes evangelistas. Y Él es el que nos ayuda hasta el día de hoy a seguir predicando esta palabra. Él dijo: yo estoy con vosotros. ¿Algunos días? No. Todos los días. Aunque tú no lo sientas, Él está allí. Hay veces, hermano, que nosotros no sentimos al Señor. ¿Yo para qué le voy a decir? Todos pasamos por allí. El hecho que nosotros no sintamos al Señor no quiere decir que Él no está con nosotros. ¿Cuántos creen en esta palabra? El Señor nunca va a quebrar esa palabra. He aquí, yo estoy. Estoy es en el presente. No estuve ni voy a estar. Estoy es una palabra en el presente. Con vosotros. Y incluyó la palabra todos los días. Eso fue ayer, estuvo con nosotros. Hoy está con nosotros. Mañana, mientras nosotros estemos cumpliendo con la gran comisión, Él está con nosotros. Empieza tú a predicar otras cosas que no sea el evangelio. Ya el Señor no tiene ningún negocio por qué estar contigo. Pero es que fíjese, pastor, que estoy tan bendecido que hasta los domingos trabajo, ni a la iglesia puedo venir. Vaya, mire qué cosas. Ya el Señor, el negocio del Señor ya no está contigo. Si una persona trabaja conmigo y mi trabajo es vender techos y él se pone a vender papas, ya no está en el negocio conmigo. Yo ya no lo puedo apoyar porque él está vendiendo papas y yo vendo techos. Ya mi apoyo lo tengo que hacer para atrás y llamarlo a la oficina y decirle, mire, caballero, ¿por qué usted anda vendiendo papas si yo no vendo papas? Yo vendo techos. Y yo no puedo apoyarlo. Tráigame la troca, tráigame las herramientas que le he dado, porque yo no estoy en el negocio de vender papas. Mientras nosotros nos mantengamos en nuestro enfoque, aleluya, gloria a Dios, yo siento el Espíritu de Dios. Mientras el enfoque de Dios de nosotros sea el ganar almas, Dios está con nosotros. Hágase todo lo orgulloso que usted quiera. Si usted quiera, Dios no está contigo ni está con tu orgullo. En verdad, tú nunca vas a poder llegar al cielo con tu orgullo. Pregúntale al diablo la otra vez que lo mires, que por qué lo sacaron del cielo. El diablo es un inútil, hermanos. Cuando él te venga a decir que tú no sirves para nada, no hay otro ser más inútil que el diablo. Él ya la tenía hecho, hombre. Ya estaba en el cielo. ¿Cómo se le ocurre salirse del cielo? Yo quiero estar en el cielo. Yo hay veces que estoy siendo probado y yo digo, ¿por qué? ¿Qué cosa más fea es estar en este cuerpo? Yo quiero estar con el Señor y Él estando allá en el cielo. ¿Qué inútil? ¿Cómo se dejó quitar una oportunidad tan grande? Tú quieres saber una persona, un ser que no sirve para nada, es el diablo. Cuando te venga a mentir que no puedes, dile: pero diablo, hombre, ¿cómo me vas a decir eso, hombre? Si tú ya estabas allí. ¿Alguien está sintiendo aquí? Tú ya estabas allí, Señor. Quítate, eres un mentiroso. Mientras el negocio tuyo sea ganar alma, Él está contigo. Yo quiero que el Señor esté conmigo. El mandamiento más desesperado del Señor es ir por todo el mundo. Usted sabe, hermanos, que nosotros, usted tal vez no lo crea, yo lo creo y algunos de ustedes lo creen, esta iglesia va a afectar a muchas partes del mundo. Porque tenemos que obedecer este mandamiento. Tenemos que llegar. En alguna manera tenemos que llegar a diferentes partes del mundo. Sea que sea por internet o por video, lo que sea. Tenemos que llegar. We have to go. Porque dijo, id por todo el mundo. Aleluya. De aquí tienen que salir misioneros. Esos niños rebeldes que usted mira que andan ahí corriendo para arriba y para abajo. Fíjense bien, disfrútelos, porque uno de estos días el Señor le va a sonar el teléfono Hello. Hello. Jason. Yes, sir. Look, look, man. You gotta go to Africa. Meet you over there. The what, Lord? Africa? That's evil over there. Eso es, ese virus me va a matar. No te preocupes, Jason. Yo te puedo proteger. Señor de los cielos. Disfrútelos, porque el Señor los va a llamar. Yo no estoy hablando algo del otro mundo. ¿Por qué usted cree que la Iglesia Pentecostal Unida tiene misioneros por más de 120 o 130 países? Eso no es un misterio de que el Señor va a llamar gente para todo el mundo. Ahora, qué bonito es el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Qué lindo es el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Aleluya, ¿sabe para qué el Señor te lo dio? En Hechos 1:8 te lo voy a decir rapidito. ¿Sabes para qué el Señor te dio el Espíritu Santo? Ay, qué bonito se siente el Espíritu Santo. Aleluya. Jesus. Anoche yo me quería dormir allí donde estaba. Estaba una presencia de Dios tan grande, tan hermosa. Vi una paz tan grande. Y que yo decía, ¿será que aquí me voy a dormir? Me estaba ahí yo disfrutando de la presencia del Señor. Está bueno que lo disfrute, porque usualmente el obrero, usualmente el que cocina, come de la comidita. Pero la comidita no es para nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos quiere decir evangelismo. El Espíritu Santo tan bonito que es, tan bonito que se siente, pero aún el Espíritu Santo no se te ha dado a ti solo para que tú lo disfrutes, te lo dieron para que tú vayas y prediques. Y me seréis testigos en Jerusalén. Todos digan conmigo, Jerusalén. Tú digas conmigo, Jerusalén, esa es tu casa. En Samaria, todos dicen Samaria, son tus vecinos. Y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibimos ese poder? Para decir, yo soy fuerte, varón. No, hombre, lo recibimos. Hermano Arnold, para que usted salga por todo el vecindario, hermano, con el hermano Víctor Velázquez ahí invitando, hablando del Señor. No lo recibiste. ¿Cuántos de ustedes saben lo que le pasa a los tanques de gasolina, que se le deja la gasolina y no se usa por un tiempo? Déjela en la máquina, va a ver. Déjela un año. Los que trabajan en la yarda bien saben que la gasolina no se debe de dejar en la máquina de la yarda, de cortar pasto, porque se arruina. Usted no se le dio ese gran requete poder de recibir el Espíritu Santo para que lo tengas almacenado. Lo tienes que ir a usar. Porque después de que lo uses, viene nuevecita la gasolina. Viene otra vez que te llenan con fresquito, aceite fresco. Y sientes tú aquella cosa hermosa. Ya la usaste, la vuelves a llenar. Lo vuelves a usar, te vuelven a llenar. Lo vuelves a usar, te vuelven a llenar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. No te lo dieron para que tú lo almacenes. Te lo dieron para que el espíritu de evangelista salga en ti. Bueno. ¿Cómo podemos nosotros tener una pasión por los perdidos, hermano? Se lo voy a decir en menos de 3 minutos. ¿Cómo podemos tener nosotros pasión por los perdidos? Estudiemos al Señor, hermano. Estudiemos al Señor. Su amor, su compasión, su ternura y misericordia por los perdidos. Hay veces que la hermana Priscila me pide a mí un consejo. ¿Sabe dónde yo voy? Lo voy y lo busco al hombre perfecto. El hombre perfecto es Jesucristo. Cuando yo le digo, mira, hermana Priscila, esto fue lo que hizo el Señor, le estoy dando el más mejor consejo que hay en todo el mundo. No hay un libro que podría darle un mejor consejo que ir al hombre perfecto y aprender de él. Aprendamos de Jesucristo. Cómo él miraba las cosas en lo que venía a hacer, a lo que venía a tratar de evangelismo. El Señor no perdía un segundo, hermano. Un alma que se ganaba, un alma que miraba, un alma que se quería ganar. Nosotros necesitamos revivir en nosotros este amor por ganar la gente perdida, hermanos. Primero San Juan capítulo 2, verso 6, nos dice que nosotros que estamos en Él, tenemos que caminar como Él caminó. 1 John chapter 2, verse 6. Tenemos que, dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba el Señor? De lugar en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. ¿Y qué andaba haciendo? Andaba vendiendo extracto de cascabel. Andaba vendiendo sebo de mono. No, hermanos, Él andaba predicando la palabra del Señor, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. El que dice permanece, una cosa es que tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ya recibiste el bautismo en agua, y otra cosa es que todavía estés en Él. ¿Sabes cómo puedes tú saber que estás todavía en Él? Que andes como Él anduvo. Alguien le da la gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres tú saber algo? ¿Cómo poder agarrar la pasión por los perdidos? Fijémonos en Él. Lo que es importante para Él, tiene que ser importante para nosotros. Bueno, lo creo o no lo crea, eso es así. Tenemos que preocuparnos nosotros mismos, hermanos, leyendo la palabra y aprendiendo. ¿Cómo era que le hacía? En segundo lugar, tenemos que nosotros estudiar la culpa del pecado. Para agarrar una pasión por el perdido, estudia primero cómo miraba el Señor al perdido. Y después estudia acerca del pecado, su culpabilidad, el poder y la pena que trae. Estúdialo. Estudia cómo es que eso afecta a las personas. En Romanos capítulo 12 y verso 2 nos da este mandamiento. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que el mundo no sabe, pero nosotros sí lo sabemos y se lo necesitamos decir. Estudia del pecado, hermano, y la devastación terrible del pecado, y te va a animar a hablar del evangelio. Muchos de ustedes, cuando empezaron a venir aquí, se parecía de que el Señor no iba a hacer la obra con ustedes, como veníamos casi todos nosotros con problemas que nadie nos podía ayudar. Pero después de que escucharon el evangelio, pudieron perdonar cosas que nunca pensaron que podían perdonar. ¿Por qué? Por el poder transformador de la predicación y de la palabra. ¿Cómo agarrar un amor por el perdido? Estudia a Jesucristo y mira las cosas que Él ama, y después mira al pecado. Y después estudia al pecador. En tercer lugar, estudia al pecador. Míralo en lo terrible condición que viven, hermanos. Míralos. ¿Cómo están encadenados de cosas tan terribles? Y ten compasión de ellos. Mira a un borracho que ni siquiera puede pagar la renta, y ten compasión, estúdialos. Y tú di, y yo tengo la solución para esa persona. Estaba estudiando de un hombre en Australia. Dicen que se llama el hombre con las manos de oro, porque él tiene un tipo de sangre. Solamente él es el único que la tiene, parece, en todo el mundo, que un tipo de sangre que cura una enfermedad que de otra manera no se puede curar. Y dicen que ha dado, no sé si 100,000 veces ha ido a dar sangre. Y dice que él va a continuar dando sangre hasta que él se muera. ¿Sabe por qué? Él ha entendido que él tiene la solución para esa enfermedad. Nosotros tenemos la solución para los pecadores. Estúdialo y no le cierre los ojos. Dale lo que ellos necesitan. ¡Háblales! ¡Háblales! Hay muchos de ustedes que hace 2 años nunca pensaron que estuvieran en un lugar lleno del Espíritu Santo, pero alguien tuvo piedad de ustedes y les dio la solución. Tú haz lo mismo por ellos. Aleluya, Jesús. Y en cuarto lugar, estudia la palabra. No hay un libro más claro en describir lo que es el infierno que la palabra, hermanos. Aleluya. Habla, estudia del infierno, de la muerte, del juzgamiento, de la salvación. Estúdialo en la Biblia. Pero yo me he ido a una última cosa. Le he dicho, Señor, ponme una carga por los perdidos. Esto no lo voy a soportar, estar tranquilo así. Yo no sé qué me vas a poner, me vas a quemar los huesos, yo no sé, pero usted póngame algo. Yo necesito ganarme un alma. Yo necesito que tú me pongas algo. Hermano, necesitamos fuego, Espíritu Santo y fuego, que nos queme. Levántese, póngase en pie, levante las manos y dile, Señor, ponme un sentir. Young people, you know why you're living for God is so boring. Hallelujah. You know why it's so boring? Because everything else that you do that doesn't involve winning somebody for the Lord is boring. Because you're doing boring things. Gánate a alguien, verás, y rapidito te vas a poner, pero bien tranquilito, bien alegre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano, alabe al Señor. Dile, Señor, ponme un sentir en esta noche. Aquellos que andan detrás del dinero y del materialismo, yo te puedo decir cuál es el final de tu búsqueda. I can tell you. Aleluya. ¿Tú crees que vas a ser feliz? Lo siento decírtelo, pero no vas a ser feliz. Sígale si usted quiere. Y después me vienes a decir, mire, pastor, usted estaba en lo correcto. No soy feliz. Pero gánate una persona para el Señor y yo te garantizo gozo instantáneo que te va a durar por semanas. Levanta la mano, Señor, y dile, Señor Jesús, ponme un sentir por los perdidos. Alguien levante la voz y diga, Señor, ponme un sentir que mis huesos enciendan en fuego por ganar un alma perdida. Esto es, yo no te estoy predicando algo que no esté en la Biblia. Esto está en la palabra. Aleluya. Señor Jesús, necesitamos ganar esta ciudad, pero no lo vamos a hacer con los líderes que tenemos solamente. Necesita llamar en esta noche a alguien con un sentir especial. Alguien con un sentir especial. Alguien que no sea egoísta, que ponga su orgullo y lo tire en la basura. Aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros servimos a ti, Señor. Nosotros no paramos de servir para llamar la atención. Nosotros tenemos que poner el orgullo al lado y empezar a servir para ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oremos en esta noche para que el Señor ponga un sentir en nuestras almas. Nosotros tenemos esa sangre especial, no la sangre de un humano. Y para curar una enfermedad, nosotros tenemos esa sangre que puede curar el pecado de las personas, que puede tratar con el pecado de las gentes. Señor, permita que nosotros en esta noche ponga un sentir. Aleluya, Jesús. Jóvenes que están sintiendo que el Señor les está poniendo el ir a buscar al perdido, véngase aquí al frente, vamos a orar por usted. Aleluya. Tal vez usted dice, yo tengo un sentir por ir a buscar al perdido, vamos a orar por usted. Aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien aquí, algún joven, que diga, oren por mí para que Dios me ponga un sentir por las almas perdidas? Póngase aquí en el frente. Yo no te estoy ofreciendo un lugar detrás de un púlpito. No depende de mí dártelo. Es Dios el que llama. Hermano Alexis, let's go ahead and pray for him. Vamos a orar por este joven. Toda la iglesia, levante sus manos, vamos a orar por él. Ahí está toda otra jovencita, hermano Alexis. Aleluya. En el nombre de Jesús, levante su mano, iglesia. Pon un sentir en este joven. Un sentir que él no pueda dormir hasta que se gane un alma. Let him not able to go to sleep hasta ganarse un alma. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Reina, venga a ayudarme a orar. Hermana Cristina. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Jesus. Jesus, Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hermano Marcelo, ayúdeme a orar. Aleluya. Señor, ponga un sentir. Pongo un sentir. Un sentir. Pongo un sentir. Yo sé que ellos están jóvenes. Vamos, hermano Wilfredo. Vamos, hermano. Vamos, mi hijo. Pongo un sentir. Pongo un sentir. Pongo un sentir. Pongo un sentir. Pongo un sentir.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.